Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Seis y tres minutos de la madrugada, segunda hora de este Si amanece nos vamos, 15 de agosto de 2025, un día festivo en todo nuestro país, pero Mikel Ejarza, buenos días de nuevo.
Otra vez, aquí estamos, pero buenos días.
Festivo, da igual, lo que te pidamos, tú aquí estás. Hablábamos de series durante toda la hora anterior, por si hay oyentes que nos escuchan en podcast y quieren revisitar, como dicen los modernos, la hora anterior, pues que sepan que hemos estado hablando ahí de series y de muy buenas series además, Lejarza, pero esta semana, 15 de agosto, vale, estamos a mediados de agosto ya, pero hay estrenos, ¿qué hay?
Bueno, hoy mismo se estrena en Disney una serie argentina que se llama Quebranto, que bueno, pues tiene su cierta gracia. Cuenta la historia de una joven argentina que había sido criada por una familia adoptiva, pero que vuelve a México a investigar pues cuál fue su auténtico origen, y allí descubre que no fue abandonada, como le habían dicho, sino que de bebé fue arrebatada de los brazos de su madre biológica. Vale. Y a partir de ahí empieza a investigar para intentar encontrar a los responsables, se infiltra en una familia y, bueno, una serie de líos de todo tipo, pero está bastante bien. Es una buena producción y con un nivel de producción alto.
Vale, Quebranto. Quebranto en Disney.
En Disney, hoy, vale. Día 15 de agosto.
¿Y qué más tenemos por ahí, Mikel? ¿Algo que destacar?
Pues luego tenemos para el martes Todo esto te daré, que se estrena el día 19 en Filmin. Es la adaptación francesa de la novela homónima de Dolores Redondo, que ganó el premio Planeta en el año 2016,
sí.
Y que cuenta pues también otro entramado de secretos familiares, crímenes, despechos de todo tipo. Es una producción francesa y para amantes de los thrillers de esta exitosísima escritora que es Dolores Redondo. El miércoles 20 en Disney también se estrena una historia basada en la historia real de Amanda Knox.
Ah, sí.
Os acordaréis,
sí,
probablemente.
Sí, nos acordamos.
De cómo fue acusada de haber asesinado a una compañera de piso.
Sí, sí, sí.
Recuerda mucho al caso de Dolores Vázquez y el asesinato de Rocío Baninkoff, ¿os acordaréis?
Sí, claro. Sí, claro.
Y bueno, pues cuenta esta historia. Y es, yo también, aparte de esta, de la propia serie que estrenará Disney, es muy recomendable el documental contando la misma historia que está disponible en Netflix.
Vale, porque esta como serie
es ficción, una,
vale,
miniserie ficcionada, sí. El 20 de agosto se estrena en Netflix Los ríos del destino, que cuenta la historia de una joven que una red de tráfico sexual la secuestra. Y a partir de ahí, pues su madre y un pirata de agua dulce, pero pirata al fin y al cabo,
sí,
pues se lanzan a buscarla, a encontrarla. Es brasileña la serie. Y bueno, pues no está mal. Está,
vale,
también una más, pero
una más,
está bien.
Pero bien, vale.
Y luego el 21 de agosto llegan dos series. Una es la tercera temporada de la serie de los hermanos Caballero, que son los responsables de la que se avecina, y Machos Alfa, que abandona Movistar, pasa a Netflix. Esto es curioso.
Es muy curioso este movimiento,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. Y lo hace con una temporada que probablemente puede ser la última, son seis capítulos, en los que se siguen contando las vidas de los trabajadores de la funeraria Torregrosa, que tienen un cambio de director y esto les lleva a tener una serie de problemas. Pero lleva la marca de los hermanos Caballero. Alberto Caballero es un guionista extraordinario. Sí. Y bueno, pues a los que les gustan pues series como la que se avecina, Machos Alfa, le encantarán. Y luego también el 21 de agosto, el jueves próximo, se estrena Rehén, que es otra serie de Netflix que cuenta la historia de el secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir también amenazas y ambas gobernantes se tienen que poner de acuerdo y colaborar pues para resolver el lío, ¿no?
Que una de ellas es Julie Delphi, que yo...
Sí.
Eso sí que es emocional, claro, después de haber visto la trilogía, todo lo que haga Julie Delphi lo voy a ver.
Absolutamente, Julie Delphi
es deliciosa.
Es una maravilla de actriz y solo ella ya merece la pena ver la serie.
Mikel Ejarza, pues gracias. Oye, hay estrenos para ser agosto. Sé que no es la producción que tenemos habitual, pero hay cositas, se mueve.
Sí, la producción este año audiovisual, yo creo que en cuanto a cantidad y calidad media es muy elevada, pero es verdad que no hay nada que rompa.
Ya.
No hay, no hay un Juego de Tronos, no hay un Big Bang Theory.
Claro.
No hay una serie que realmente marque la temporada. Si yo os preguntara ahora cuál ha sido la serie de lo que llevamos de año, costaría encontrar
el
algo...
El estreno de Black Mirror, a lo mejor, que aunque no funciona...
Sí, pero Black Mirror ya lo conocíamos, no es nuevo, ¿no?
No hay una gran novedad, eso es verdad, Alejandra.
No, pero hay un nivel medio bueno-alto, ¿eh?
Lejarza, gracias por estar con nosotros también el 15 de agosto. Te esperamos la semana que viene, que nos tienes que abrir todavía otro par de cajas.
La semana que viene, digo, para que los que llaman se vayan preparando, vamos a hablar de viajes.
Viajes.
Vamos a abrir una caja. En verano la gente viaja y vamos a preguntar cuál es el viaje de la vida de cada uno.
Éxito asegurado, auguro también, ¿eh? Lejarza, hasta la semana que viene, un abrazo.
Venga, fuerte abrazo, hasta
adiós.
Luego.
Adiós. 15 de agosto decíamos, por tanto, Edgar, para ti, primera semana superada.
Sí,
tanto es. Que te quejabas, bueno, pues yo está, ¿no? La vuelta al cole no ha sido tampoco tan dolorosa.
Bueno, bien, sí, bien.
A ver, te conozco demasiado ya, ¿te pasa algo?
No, prefiero no hablar.
Sí, lo siento, pero es que te pagan por eso. Quiero decir, estás trabajando en la radio.
Es que te digo que hablar solo me da disgusto, o sea, porque he vuelto a hacer un Edgar otra
vez. Otra vez. Bueno, sí. Bueno, explica para los que no sepan qué es hacer un Edgar.
Pues nada, hacer un Edgar básicamente es meter la pata, pero hacerlo bien y sin necesidad. O sea, teniendo un don para ello. Hablo de estar 3 meses sin ver a una persona y le preguntas, ¿qué tal tu pareja? Y que te diga, me dejó antes de ayer.
Uf.
O sea, es después de 46 años juntos y sin una fisura en ese matrimonio, que solo estaban esperando a que yo les preguntase para dejarlo. O sea, y luego existe la opción Mortimer, que esa también es más embarazosa aún, porque le preguntas, oye, ¿tu padre qué tal está? Y dice, mi padre falleció hace 2 semanas. ¿Eso me ha pasado?
Ya, pero bueno, a ver, eso no es hacer un Edgar. O sea, eso es algo que, yo qué sé, le puede pasar a cualquiera.
Ya, pero hay una diferencia porque tú puedes preguntar, pero yo considero hacer un Edgar cuando jamás le has preguntado por su pareja.
Ah.
O sea, que le has hecho por romper un poco el hielo, que te da igual 1000 veces si tiene pareja o no. De hecho, dices, ojalá te hubiera dejado antes, ¿sabes? Pero que me da igual. O sea, no había necesidad tampoco de preguntarle por su padre, que no lo habías visto en tu vida, y le preguntas, oye, ¿cómo está tu padre? Que no sabías ni que tenía padre. ¿Cómo está tu padre? Pues nada, falleció el otro día. Y nada, me pasa una otra vez que yo a veces pienso, bueno, no voy a preguntar más.
Claro.
Claro, ya digo, ya le he dicho eso de que nos llamaremos y quedaremos un día y todas esas cosas falsas, no le voy a preguntar por nada, y mi cerebro dice, hemos venido a jugar. Mi cabeza dice, pregúntale también qué tal el trabajo, que con suerte la han echado después de 30 años fijos, seguro.
Hombre, a lo mejor es verdad que es una buena idea no preguntar tanto, ¿no?
Ya, pero bueno, además es que hay trabas para los preguntillas como yo, porque a todo esto de la pareja y el padre o la madre se suman los perros.
Ah,
se suman los perros, que ya sabes que desde hace años son hijos. pero viven menos que los hijos. O sea, que hay más opciones de para que haya abandonado el equipo. Ay, quiero decir, que haya caído tres veces en la casilla de la calavera, ¿sabes? Que esté en el cielo de los perrines.
Bueno, a ver, sí, pero tampoco te tiene que afectar tanto, que tú eres muy sentido. Además, yo entiendo que tú siempre preguntas con buena intención.
Sí, no, si hay intención buena no me gana nadie, ¿eh? Pero el don de meter la pata es que no termina con la gente que conoces. Porque dices, si eres imbécil, dices, aún puedes demostrarlo ahí fuera. Mira, yo he optado por hacerme el dormido en el tren cuando entra gente. Soy una persona, de verdad. No, soy una buena persona, solidaria y todo. Pero, claro, a la gente ahora que estoy explicando esto dirá, este tío es un insolidario, tal. Ay, sí. Pero es que no me pasa más porque digo, siéntese si está embarazada y resulta que la barriguita era un trampantojo.
Ya.
¿Sabes? Que era un efecto óptico, era causa-efecto de no decir que nunca, que no al postre.
Yeah,
o sea, tenía barriguita de verdad y yo, pues yo qué sé. Igual que lo del cartelito ese que pone, dejen sentar a los mayores, ¿vale? Sí. Que está el dibujo. El que sea mayor que lleve un brazalete de algún color o algo. O sea, claro, tú llevas un distintivo, un escudo de señor mayor, porque preguntas, ¿quiere usted sentarse? Que te mira con desprecio como diciendo, pues si yo aún estoy en edad de merecer.
Yeah.
O sea, que
es,
me estás hablando.
Es complicado esto, ¿eh?
Si soy de tu edad casi. Y resulta que, claro, no es lo suficiente mayor, pero le está llamando mayor, que yo lo intento arreglar y le digo, no señor, es que le he visto barriga y he pensado que a lo mejor estaba embarazado. Yo qué sé. Ya. Bueno, no sé qué hacer. Así que si lleváis mucho tiempo sin ver a alguien, no preguntéis, guardad silencio, no hagáis un Edgar, que sería hacer, por ejemplo, el vídeo de Compro en Sabadell.
Hombre,
y eso fue un Edgar.
Otra vez, han pasado ya casi 15 años y es con el vídeo. Es que cada poco tiempo te estoy viendo que, lo noto, ¿eh? Cada poco tiempo la cuelas.
Bueno, en esta ocasión ha sido tu culpa un
a
poco,
la leche.
¿Eh? Hombre, el otro día recordaste la otra versión de ese clásico, el Rías Baixa Style, que lo dijiste tú,
sí,
yo no la conocía,
yo,
y me
parecí
un temarral tremendo, y he pensado que debemos hacer una competición.
Ah, competi, venga.
Sí, competi, sobre cuál es la mejor de las dos, el Rías Baixa Style o Compra en Sabadell.
Vale.
Pero claro, Rías Baixa Style de Dani Cornes suena bastante fino.
Rías Baixa Style.
Claro, aquí la entrada
del
estribillo es bastante limpia,
sí,
a tiempo,
sí.
Pero claro, es que Compra en Sabadell tiene un encanto especial con las señoras entrando al estribillo.
A ver. Claro.
Es otra historia. Yo creo que de momento en la prueba del estribillo, que nos digan los oyentes, que nos escriban, ya que han participado tanto antes, pero creo que va ganando Compra en Sabadell,
sí,
en el estribillo.
Tú, claro.
Pero te traigo otra prueba más y esta sí que la veo más ajustada, porque aquí sí que va a haber polémica porque las dos son maravillosas.
Hombre, al final las dos están vendiendo bien, cada una su tierra, cada una lo suyo.
Bueno, lo de bien es subjetivo, pero sí, la intención es muy buena. Aquí el Rías Baixa Style, pues tira de clásicos de la zona.
Rías Baixa Style. Mariscadora.
Es una fricada.
Ese marisco y ese vino exquisito. Esa merluza, ese rape y ese bonito. Me gustan solo peces, pero el vino no lo quito. Dicen que está súper rico.
¿Y ahora?
Buah.
Si vienes verás. Qué hermosa que es la zona y luego tú dirás que nunca volverás.
No me canso, es buenísima. Se me había olvidado hasta que es imposible bañarse ahí.
Que no es verdad.
Que sí, que es verdad, hombre, que he estado yo dos semanas ahí, madre, ya sabes que estuve unos días ahí, que estuve de fodechincho yo.
Hombre, y sigues diciendo que no te puedes bañar, pues no os bañéis, venga, pues además de verdad, venga.
Solo me faltó aparcar el coche allí.
Sí.
Bueno, vamos al trabajo, porque el juguetear con una letra fabulosa hablando del marisco y vino, eso es muy difícil de superar.
Difícil.
Es muy difícil, pero es que el muchacho que canta lo de Compra en Sabadell, además de hacer una letra épica de la canción, tiene el encanto de que va a destiempo. Aun siendo grabada, no es un directo, el tío entra regular.
Si quieres realizar algunas compras, sea lo que sea, ven a nuestra ciudad.
Vale.
Tenemos para ofrecerte todo lo que buscas, no lo dudes, compruébalo. Aterrizar, tenemos aeropuerto. Tú decides.
Tenemos tenemos aeropuerto.
Tenemos aeropuerto, me gusta bastante.
Es verdad que lo tiene. Sí, lo siento, pero no tiene rival.
Ya, o sea, la verdad que el destiempo me gana, ¿eh?
Hombre, es que ha sido, es brutal. No descarto ponerla de nuevo la semana que viene.
Bueno, pues vamos a intentar que no sea así, ¿vale?
Ah, ¿vale?
¿Vale?
Ah, que vamos por ahí, ¿no?
Sí,
yo pensaba que éramos amigos. Yo pensaba que tú y yo éramos como Melody Ibero de OT.
¿Cómo?
Sí, porque la periodista Natalia Álvarez ha destacado en su Twitter un vídeo genial. O sea, tenéis que verlo. Sale Vero de OT y Melody echándose flores, pero la particularidad es que no se miran entre ellas cuando se echan las flores. O sea, miran al teléfono.
Y acabo de ver a esta... Es que, ¿cómo te digo? Una diva sencilla, maravillosa, preciosa. Me ha encantado. Pedazo de concierto y pedazo de artista.
Gracias por venir. Me ha encantado de verte, eres un amor de mujer maravillosa.
Y así todo el rato.
Me ha encantado de verte, Edgar.
Me ha encantado de verte. Y además, de verte no la estaba viendo. Porque
estaba mirando el móvil, claro. O sea, se estaban grabando un vídeo en modo selfie, ¿no?
Sí, oye, sabes que yo actué con las dos, ¿verdad?
Sí, y también estaba Woody Allen.
No, de verdad, y con Vero dos veces. Que bueno, busca los carteles de Orteralia 2022 y 2023.
Ah, bueno.
Y verás nuestro nombre, el de Petard DJs, cerca del suyo. Bueno, el suyo en grande y el nuestro en pequeñito.
Pensaba que al revés.
No, pero no. Pero bueno, hay que ver qué cariñosa estuvo Vero con Melody.
Sí, ¿eh?
Con mucho amor, como cuando presentó a su compañero Alejandro Parreño.
Yo quiero presentar a una persona que no es un súper musicazo, pero tiene una sonrisa que te mira y te dice te quiero. Y esa persona es...
¡Alejandro Parreño! ¡Un aplauso fuerte!
Ay,
un aplauso,
favor.
Pero para que no te lo arregla, ¿eh? Porque ha venido a decir, no canta un pimiento, nada, pero tiene una buena sonrisa y ya está. Bueno, no está mal como cumplido.
La verdad que podría ser un poco hacer un Edgar, ¿eh?
También. Bueno, no podría ser un poco, que me ha adelantado por la derecha, vamos.
Sí, sí, sí.
Yo no quiero que llegue septiembre.
Pero bueno, ¿y ahora por qué dices eso?
Pues porque la sorpresa de este verano me está dejando muy tocado. O sea, esto no lo he visto venir yo. Estoy enganchadísimo a Y ahora son soles sin son soles.
Al jazz verano.
Al jazz de que no tiene mucho que ver con el jazz. Pero es que menudo programón se están cascando.
Sí.
Ayer, buah, es que esto es insuperable. La doble de Pamela Anderson.
La tenemos aquí a la Pamela Anderson, doble oficial, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Tú has conocido a Pamela.
Porque a Pamela me la trajo ahí Risto. Chester. Y bueno, fue bien.
¿Cómo fue conocerla?
Pues bueno,
¿qué te dijo ella? Porque ahí va, se habrá quedado impresionada.
No hablaba mucho, es un poco tímida.
No hablaba mucho, que era tímida. No hablaba mucho, Pamela. Claro, está Pamela Anderson ahí invitada para hablar de sus proyectos y de sus cosas. Y con lo que ha cambiado ahora Pamela, y de repente viene una señora en bañador de los vigilantes de la playa y con el corcho en la mano,
ay,
que eso fue hace 25 años, que no tiene nada que ver con ella, pues por lo que sea no le habló mucho a la doble.
A ver, también te digo, pobre, ¿no? La doble de Pamela no sería tan así. Últimamente tú también estás un poco hater.
No, ¿qué va? Si ya sabes que yo soy un poquito un oso panda.
Meros cachorros gemelos de panda gigante peludos de Hong Kong cumplen... un año.
Peludos.
Se llaman Yaya y Dedé y siguen viviendo pues como príncipes, jugando con caricias, con mimos. Han empezado ahora a mascar hojas de bambú imitando a su madre, pero todavía se alimentan a base de biberones. Y además del público que atraen, tienen millones de visualizaciones en sus redes sociales.
¿Cómo?
En sus redes sociales, ¿no? Has oído bien, ¿no?
Sí, sí.
En sus redes sociales. Ahora no puedo pensar en otra cosa que en los pandas colgando una foto con sus pezuñas en Instagram y poniendo aquí sufriendo. O una foto de la comida. Hoy tocó bambú rico. Buena comida y mejor compañía.
Sí.
¿Sabes? Pero bueno, si los bebés pueden hacer publicaciones, imagínate.
No,
ya.
Que no pueden de momento. Vamos, a no ser que sean los superbebés esos de los que nos hablabas el otro día.
Sí pueden, yo lo he visto. Yo lo he visto en el Instagram de mi prima Sara y mi primo Queso, que son pareja. Subía una foto de su hijo recién nacido y en el pie de foto ponía: aquí estoy dando guerra a los papis.
Ay.
Que ya, yo la llamé corriendo y le digo, madre mía, ¿ya escribe el Víctor con 6 meses? Digo que yo hasta sexto de GB o así no empecé a escribir, por lo menos. ¿No quieres que hablemos de las cuentas de Instagram para perros, no?
No.
O sea, de los propios perros.
De los perros que hablan y dicen hola, tal. No, mejor no, porque ahí estaríamos bastante de acuerdo.
Un abrazo a toda esa gente que le hace la cuenta al perrete. No escribáis como si fuera él.
No lo hagáis.
Hoy me han sacado a... produce rechazo. Para ser suaves, produce rechazo, ¿vale?
Bien
lo
dicho,
vamos a dejar ahí.
Sí.
Cambio de tema, que aquí me meto en un buen fregado.
Sí.
Y me quiero poner serio porque esta señora entró en su casa y de repente vio que le habían robado porque estaba todo tirado por el suelo de muy mala manera.
Entrad en casa Y nos han robado. A mi dinero nos han robado. Mira cómo está todo. Mira cómo está todo. Nos han destrozado todo. De hecho, estaba en cama. Nos han sacado de todo. Los peluches. Todo. Ah, no. Es el cuarto de mi hija.
Es muy bueno, es muy bueno.
Estaba todo tirado por el suelo.
Muy
Oye,
bueno.
Y hay que ver cómo tiene uno la habitación cuando vive con sus padres y lo ordenadita que tiene la casa cuando se emancipa.
Uf,
o sea, la Dolo viene a mi casa y
no
le
extraña.
Da hasta rabia. Se cabrea, ¿eh? Se cabrea. Y como, cuando estabas en casa lo tenías todo tirado por ahí. Bueno, termino con...
La vara de avellano del abuelo Tino.
Hoy merece un buen varazo en el lomo con el arma de viento de mi abuelo, este restaurante de Ibiza.
12 euros por colgar un bolso en un restaurante de Ibiza.
¿Cómo?
Simple gancho en la mesa convertido en un cargo en la cuenta.
La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta, pero ante su insistencia aceptamos. Nuestra sorpresa al ver la cuenta...
Laura lo denuncia en sus redes sociales y el caso generó un gran revuelo. Allí estaba el cargo, negro sobre blanco, bajo el concepto gancho-bolsa.
Negro sobre blanco.
Negro sobre blanco, allí estaba el concepto.
Oye, 12 pavos por el gancho de colgar el bolso, ¿eh?
No está mal, ¿eh?
No está, también te digo que algún motivo habrá. Bueno, no, Corcholi, 12 pavazos por colgar el bolso. Se merece que le hagan un Edgar.
Un Edgar o dos. En Ibiza estaban ahí, seguro que en una terracita. Pues es que lo de la... Depende cómo esté el tiempo. Pues si hace tanto calor, no merece la pena lo de estar en una terraza. Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Adriana.
Nos comentabas en la primera hora que hoy vuelven a subir las temperaturas, sobre todo en el norte del país. De hecho, por allí esperamos el día más cálido de todo el verano.
Sí, como te comentaba, hoy el foco va a estar puesto en esa zona del Cantábrico, sobre todo por lo anómalo de las temperaturas que vamos a tener en esa parte del país, con más de 40 grados, por ejemplo, en el País Vasco, en Cantabria, incluso también en Asturias, en niveles rojos activados en esas zonas, niveles máximos de riesgo, pero en general hoy va a ser un día de intensísimo calor en toda España. Seguramente solo se salva Canarias, donde ya han bajado las temperaturas de este nuevo pico de la ola de calor, que también se notará hoy, por ejemplo, mucho en el litoral mediterráneo, hasta 40 grados o cerca de los 40 grados en la ciudad de Valencia, en torno a 40 grados también en muchos puntos de Castilla y León, sobre todo en el Valle del Duero, y más de 40 grados en muchas zonas de la mitad sur. Los picos seguramente en Badajoz, con máximas de hasta 43 grados. Y lo peor está por llegar, no en el Cantábrico. Mañana por allí las temperaturas descienden, también por Galicia, pero sí siguen subiendo en el resto del país y seguirán haciéndolo también de cara a la jornada del domingo. Atención, porque el domingo será el día más cálido de este segundo pico de la ola de calor. Tengan, por lo tanto, mucha precaución.
Y seguimos también, claro, muy pendientes de los incendios forestales que siguen afectando sobre todo al noroeste de la península. Los medios de extinción no dan abasto y hemos escuchado durante las últimas horas a muchas personas cuestionar si los equipos que tenemos son suficientes, si harían falta más. Te escuchamos, Adrián.
Sí, hoy quería traer una reflexión sobre la dimensión de los operativos, ¿vale? Hemos escuchado estos días en los incendios de Castilla y León, de Galicia, de Extremadura, no hay medios suficientes, no hay técnicos suficientes, no hay trabajadores suficientes para la emergencia que estamos viviendo. Al margen de consideraciones políticas, que siempre son partidistas e interesadas, lo cierto es que ningún dispositivo de emergencia suele estar dimensionado para una emergencia que supera con creces la normalidad, lo habitual. Es decir, el dispositivo de emergencias para esta oleada de incendios no está dimensionado, porque es una oleada de incendios que encuentra muy pocos precedentes en la historia de nuestro país. De la misma manera que no hay un dispositivo de emergencias dimensionado para la gota fría, para la dana que tuvimos el pasado mes de octubre en la Comunidad Valenciana. Otra cosa son las decisiones que se toman, o las malas decisiones que se toman, o la falta de decisiones apropiadas, pero en cuanto a medios, es prácticamente imposible que los dispositivos estén dimensionados. Estoy pensando, por ejemplo, en Filomena, en Madrid. No tiene Madrid un dispositivo de quitanieves suficiente para una nevada histórica. Estoy pensando, por ejemplo, en la emergencia sanitaria del COVID. Nuestro país, ninguna región tenía un dispositivo sanitario suficiente para atender a esa emergencia. Eso es normal. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta, y es una pregunta interesante que nos tenemos que hacer como sociedad. Es decir, ¿estamos dispuestos a sobredimensionar los dispositivos ante un escenario de nueva realidad climática en el que los eventos históricos y extremos son cada vez más habituales? ¿O estamos dispuestos a asumir que cada 6 meses, o que cada 12 meses, o que cada 2 años tengamos un evento excepcional ante el cual no seamos capaces de reaccionar porque los dispositivos de emergencias no se ajustan a esa nueva realidad? Esta es una pregunta importante. Es una pregunta importante sobre todo que va dirigida a los que dicen que el cambio climático no cuesta dinero. El cambio climático sí cuesta dinero y adaptarse al cambio climático sí cuesta dinero. Y entre otras cosas, cuesta redimensionar los dispositivos para escenarios de emergencias que no conocíamos antes del cambio climático. Nevadas históricas como las de Filomena, riadas históricas como las de Valencia, incendios históricos como los de este verano. ¿Tenemos que redimensionar ese dispositivo? Esa es la pregunta. Mi opinión es que sí. La alternativa es enfrentarnos periódicamente a situaciones de emergencia que se nos escapan de capacidad. Y no, no podemos asumir los incendios, no podemos asumir los muertos, no podemos asumir los muertos en Valencia. Tenemos que cambiar nuestras emergencias y adaptarlas a una nueva realidad climática.
Ha sido un placer, gracias por acompañarnos en estas madrugadas en Se Amanece. Seguro que nos encontramos pronto.
Feliz fin de semana y yo por mi parte me despido ya. Ha sido un placer, como siempre, acompañaros este verano y seguramente que volveremos a coincidir aquí en las madrugadas de radio de la cadena SER. Un abrazo para todos.
Seguro que muy pronto nos volvemos a encontrar, Adrián. 6:29 de la madrugada, a la hora de abrir el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Maya Lengoma Echevarría repasamos lo principal de las portadas de este viernes. Destacan todas la cita de la semana. Trump y Putin negociarán hoy la paz con Ucrania.
Los dos mandatarios se reúnen hoy en una base militar de Alaska para negociar el fin de la guerra. Según El País, la Casa Blanca ha rebajado las expectativas y ha descrito el encuentro como una mera toma de contacto.
El Mundo habla de un pulso express entre los dos líderes que el diario.es señala como una prueba de afinidad.
Trump cree que puede lograr un alto el fuego levantando sanciones, aunque Putin negociará para defender sus aspiraciones territoriales. El Kremlin también ha aludido a la posibilidad de abordar el control de las armas nucleares.
Los daños colaterales de la ola de incendios ocupan los periódicos también hoy.
Los daños superan las 100.000 hectáreas arrasadas y el número de víctimas mortales asciende ya a 3. La gestión de los fuegos está extendiendo el descontento y los poderes públicos están desbordados, como señala La Vanguardia.
El País habla de una guerra política y El Mundo destaca las 60 horas de descoordinación.
Además, los incendios también están destapando otros asuntos como la precariedad de los bomberos forestales, según el diario.es. El mismo digital además también publica que la ola de calor está afectando especialmente a las personas sin hogar que no tienen apenas lugares en los que refugiarse.
Otra de las noticias del día, el BBVA ha recurrido ante el Supremo las exigencias del Gobierno a su OPA sobre el Sabadell.
ABC, El Mundo, La Vanguardia, El País y el Diario.es llevan en portada que la entidad vasca impugnó el pasado 15 de julio el veto de 3 años que le impuso el Ejecutivo. Según BBVA, la judicialización no interfiere en la OPA.
Y más asuntos. España y la Unión Europea baten récords de reservas de viviendas turísticas en plataformas.
Solo en España el número de reservas a través de plataformas como Airbnb, Booking, TripAdvisor y Expedia se disparó un 20% el año pasado. El diario.es amplía el dato y señala que desde 2018 han incrementado en casi un 80%, mientras crece el descontento social por cómo impactan sobre el precio del alquiler.
El chemsex es un problema de salud pública en Madrid y afecta a los hombres en un 99%.
La cifra de personas en tratamiento por problemas derivados de usar drogas para sesiones de sexo se ha multiplicado por 10 en la comunidad desde 2017. El diario.es denuncia que, por culpa del estigma, la atención primaria y las instituciones no destinan los recursos necesarios para abordar las consecuencias del fenómeno.
Israel impulsa un plan radical de asentamientos en Cisjordania.
El ministro israelí de Finanzas anunció ayer que su gobierno prevé aprobar la próxima semana los planes de construcción de más de 3.000 casas en un nuevo asentamiento en Cisjordania. Destaca El País que este proyecto llevaba años congelado por la presión internacional.
Francia se divide por el aire acondicionado.
Pese a las olas de calor extremas, pocos hogares y edificios públicos tienen aire acondicionado en Francia. El debate se está convirtiendo en político, como señala El País. La derecha apoya su extensión, mientras que la izquierda la rechaza.
Y cerramos el kiosco con una última noticia del diario.es. Neurocientíficos hallan una nueva vía para leer el pensamiento.
Un equipo de investigadores californianos asegura haber conseguido decodificar el habla interna de nuestro cerebro mediante una tecnología que abre un acceso directo a lo que pensamos. Dicen haber conseguido descifrarlo con un 74% de precisión, por lo que han ideado un sistema para protegerlo con una palabra clave que solo conoce el paciente y autoriza el acceso.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz.
Mayale, le estás cogiendo el gustillo a esto de empezar la contra con canciones, ¿eh?
Pues sí, y hoy me parecía especialmente necesario ambientar esto porque vamos a hablar de un tema pues un poco que ya es cansino.
Bueno, ya está, 15 de agosto, ya estamos segunda...
Pues ibas a decir poner esta canción, hombre.
No, también, pero ya verás de lo que vamos a hablar, Edgar, porque es que ya 15 de agosto ya es mediados de agosto, eso significa que ya vamos camino de septiembre, eso significa que ya se va a empezar a hablar del síndrome posvacacional.
Efectivamente, en términos generales sí, pero bueno, si nos queremos poner tiquismiquis, el artículo del diario.es que vamos a tratar hoy habla más del desgaste que nos supone el ocio que el trabajo.
A ver, te vas a tener que explicar.
Vale, pues parece que la manera de concebir y vivir el tiempo libre se ha contagiado de las mismas dinámicas que nos agotan en el trabajo. Por eso han inventado un nuevo concepto, como si ya no hubiesen pocos para aprenderse, que es el burnout del ocio.
Vale, o sea, como la vuelta de tuerca del burnout laboral, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues burnout en inglés significa agotamiento y el término hace referencia al síndrome de trabajador quemado. Bueno, pues ahora también existe el síndrome del vacacionista quemado.
Pero vamos a ver una cosa. Es que estas cosas, Edgar, no sé si hemos guardado demasiado rápido lo de la vara de avellano de tu abuelo, pero ¿qué es lo que te puede quemar exactamente estando de vacaciones?
Bueno, pues la presión por vivir momentos dignos de subir a las redes sociales pues parece que alimenta nuestro FOMO, que es otro concepto que deberíamos de aprender. Bueno, pues FOMO o Fear of Missing Out es ese miedo... Joder. A perderte cosas, que hace pues que mucha gente sobrecargue sus días libres con planes en vez de pues dejar ahí, pues improvisar o simplemente no hacer nada, vamos.
Claro, porque no sabemos ni descansar ni nada, ni estar de vacaciones ni nada.
Pues sí, y la gran culpa de esto es nuestra adicción digital, porque la hiperconexión juega un papel importante en este escenario. Según un estudio alemán, el acceso a internet durante las vacaciones se ha convertido en algo casi automático.
Pero esos alemanes tienen datos ya de cómo actuamos los españoles también.
Pues sí, y no es que sean muy esperanzadores, la verdad. Según este informe, el 88% de los españoles admiten estar conectados durante sus días de descanso, y entre aquellos que viajan en verano, el porcentaje asciende hasta el 93%.
Pero vamos a ver, entonces el síndrome este del pobrecito vacacionista quemado tiene que ver con la adicción al móvil.
Sí, pero no solo es eso. Hablamos de hiperconexión, pero tampoco hay que olvidar la famosa hiperproductividad, que ya parece que va intrínseca a nuestro ser. Como todos los agotamientos, este también tiene que ver con la acumulación de expectativas y autoexigencias que tenemos.
Claro, porque ya lo decían las abuelas, nada en el término medio está la virtud, nada en exceso es bueno.
Efectivamente, ser productivos está genial.
No,
la mía sí. Pues ser productivos está genial, como decíamos, pero es igual de importante pues como descansar o disfrutar. Ya vale de sentir culpa por querer simplemente estar o ser sin tener la necesidad de hacer nada, vamos.
Pero esto, yo creo que ya lo hemos hablado algunas veces, pero esto es un fenómeno muy social, ¿no? Porque ya no es solo que uno no sepa descansar, sino cómo te miran los demás cuando dices que ¿qué has hecho en tus vacaciones, Edgar? Y si no dijeras, pues he estado en Galicia, si hubieras dicho, pues he estado en el sofá el 80% de los días, la gente te mira como, vaya,
como si
pobre.
Estuviera feo eso.
Sí, como, uy, bueno, pues no has disfrutado, vaya, a ver si puedes hacer algo otra vez, ¿no? Que es como, basta ya.
Basta.
Venga. Deportes. Porque mira, estos no van a estar quemados porque vuelven de vacaciones, hoy empieza la Liga.
Hoy arranca una nueva campaña de la Liga EA Sports en Montilivi, en un partido que enfrenta a Girona y Rayo Vallecano a las 7 de la tarde.
Que además no es el único que se juega hoy.
El Villarreal jugará contra el Oviedo a las 9 en la vuelta de los Carballones a Primera División.
Y la prensa deportiva, claro, ya ha hablado no de los burnout, sino de qué esperar en esta nueva edición, ¿no?
Así es, mira, Marca hace hincapié en los grandes jugadores que portan el número 10 en la Liga. Liga, especialmente con los cambios de Mbappé y Lamin y el nuevo fichaje del Atleti, Alex Baena.
Y si, sin embargo, pone el foco en los nuevos fichajes.
Los recién llegados también siempre llaman la atención y AS publica una portada con las incorporaciones que más ilusionan a los aficionados.
Y uno que ya vimos que ilusiona y que además están haciendo ya muchas comparativas con cómo celebró su cumpleaños de los
sí,
18
bueno,
con
bueno.
respecto a Lamin.
Le comparan mucho, claro, sí. Encima es zurdo, juega por la derecha.
Franco Mastantuono, que fue presentado ayer como jugador del Real Madrid.
Una presentación que precisamente se ha hecho viral por uno de los referentes que ha compartido.
Alfredo no tuve la chance de verlo, sí, a Di María, a Higuaín, creo que fueron los más recientes, los que me quedan en la cabeza, en la memoria, y bueno, traté de mirarlos mucho a ellos. Después, el mejor jugador del mundo para mí es Messi, soy argentino y creo que estos últimos años... para mí el mejor jugador es él y bueno, no tengo nada más para decir.
Nada más para decir.
Además, ¿qué voz tiene, lágrimas, creo.
¿Qué voz tiene para tener 18 años?
Sí,
¿eh?
Sí, 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 bueno, flipas. Sí, sí, es verdad. Además,
¿Y qué cabeza, está voz, bien, voz parece que está bien... Bien amueblada.
Bueno, de momento el cumpleaños, claro, las comparaciones son odiosas, pero sí. Lo que mostró en las redes, al menos este chico de sí, su cumpleaños, pues bueno. Era una cosa como
luego
muy
tiene, normalita. Luego tiene que llegar, luego todo llegará.
Espérate ¿no? tú que salga dos días por Madrid.
Por eso digo, por eso digo.
A ver si le cambia la
todos
voz.
Somos muy niños cuando
claro,
venimos a Madrid.
Claro, y hay mucho madridista en Twitter también publicando y comentando.
No, yo era viejo pero... ya cuando fui.
Donde todavía no hay novedades sobre los fichajes ese en Barcelona.
Los culés debutan este sábado contra el Mallorca y el club confía en tener a Joan García y Rashford listos para el partido en Somosh utilizando la vía de Laval.
Y el mundo del ciclismo lamenta el fallecimiento del histórico Bernardo Ruiz.
Campeón de la Vuelta en 1948 y el primer español en subirse a un podio en el Tour de Francia, falleció la pasada madrugada pocos meses después de cumplir los 100 años.
Y en baloncesto, derrota de España ante Francia en Badalona.
67-75, partido en el que la selección española no estuvo acertada ni en rebotes ni en tiros libres, acciones que luego tuvieron repercusión en la derrota.
Que se nota que es 15 de agosto, ¿no? Que estáis todos muy, muy musicales.
Todos funky.
¿Qué pasa a este ritmo, Rodri?
Oye, ¿no te gusta? Es ideal, a mí me parece ideal y más además súper deportista, ¿no?
Es un poco de mi mur en la sustancia. Has
sí,
clases
total, total. Es
claro, es verdad, es un poquito.
Esto.
Pero ¿qué canción es? No me suena de nada,
ah, pues
verdad.
Si estuviera aquí Miquel Lejarza estoy convencido de que le sonaría, porque esto es de una serie, es de Cómo conocí a vuestra madre y es Let's Go to the Mall de Robin Sparkles.
Vale, y me vas a perdonar, pero no sé, más allá de que parezca que estamos subiendo a un step de esos de aerobic, ¿qué más tiene que ver esto con el deporte?
Pues ese Let's Go to the Mall, o en español vamos al centro comercial, es lo que se deben decir los runners en Dubái.
A ver, ¿qué estás ya hablando? Otra, saca la vara otra vez. Carreras en los centros comerciales, ¿a qué sí, Rodri?
Bueno, es que la vida al aire libre es literalmente imposible en Oriente Medio, donde el sol abrasador está haciendo que las temperaturas sean ridículamente altas. Para que os hagáis una idea, a principios de agosto las temperaturas alcanzaron los 51,8 grados. Vamos, que más que freír un huevo se puede hacer un filete en el asfalto. ¿Cuál es la solución? Pues lo que decías, salir a correr en lugares climatizados.
Bueno, eso normalmente se llamaba correr en una cinta.
Bueno, sí, si estuvieras solo, por supuesto, pero esto es una iniciativa para las personas que disfrutan de carreras populares. Este, bueno, pasado sábado, más de 500 personas participaron en la primera Dubai Marathon, que es un nombre súper ingenioso. Programa gratuito que se celebrará durante todo el mes de agosto, el más caluroso del año, a través del centro comercial City Center Midlife en Dubai.
Vamos a ver una cosa, o sea, esto básicamente es gente corriendo por un centro comercial.
Correcto, has
vale,
entendido
pero
bien.
Entonces no es una maratón al uso.
No, es una malazón. Pues ahí está el juego. Claro que no es una maratón. Cuesta imaginar un centro comercial en el que puedan correrse 42 kilómetros. Pero sí que corren distancias de hasta 10 kilómetros, por ejemplo, para aquellos que quieran un reto mayor.
Vale, pero vamos a ver, ¿esto es solo en ese centro comercial o la gente puede ir al que quiera
no,
correr?
Hay muchos. Hasta 9 centros comerciales de la ciudad están abiertos a corredores y caminantes para animar a los residentes a hacer ejercicio pues durante 30 minutos al día, pese al calor que hace en ese mes.
Pero vamos a ver, estaba yo pensando. O sea, los centros comerciales normalmente, desde aquí un saludo también, pero a mí me parecen el purito infierno, siempre están llenos de gente. Yo no sé si además a toda esa gente que va de una tienda a otra,
claro,
los niños corriendo
los
por
carros,
el medio,
sí,
tal,
sí.
Los carros, uno comiendo un helado, tal, no sé si hay mucho espacio para la gente esa que corre
bueno,
también.
Pues no te preocupes, no están a la vez compradores y corredores juntos, como es lógico.
Por si querías ir a hacerlo, ¿eh?
Claro, sí.
No,
sí,
por
sí.
Si querías ser una de las que estuviera comiendo un helado por el centro
claro,
comercial.
Claro, yo no quiero estar ahí en el en el Plaza Río ahí y que me va a ser no os preocupéis, no están todos juntos. Es una práctica que solo puede llevarse a cabo en carreras organizadas por el Consejo de Deporte de Dubái, es decir, que no puedes salir a correr cuando te apetezca ahí a un centro comercial.
¿Y cuándo se hace entonces?
Pues los centros comerciales abren sus puertas 30 minutos antes para dejar espacio a las personas que quieran participar en esta iniciativa.
No tenemos al emérito por aquí, no sé si está gustando allí en Emiratos.
Faucia Faridon, jefa de eventos comunitarios del CDD, el Consejo de Deportes de Dubái, contaba que la gente estaba encantada con la iniciativa y además contentos y asombrados con el resultado. Ten en cuenta que hay corredores que intentan salir a correr por la noche como media alternativa al calor y aún así les hace imposible. Por tanto, tener una alternativa funcional pues siempre es de agradecer.
Bueno, y de paso pues se comprarán algo seguro y viva el capitalismo.
Es Emiratos Árabes.
Venga, 6:43 de la madrugada. Oye, Laura Martínez,
¿qué tal?
A puntito estamos de cantarte por si nunca te lo habían cantado.
No.
El Laura no está.
Laura se fue. Bueno, aguanta unos minutos, querida Adriana, que nada, me voy al norte. Al norte, me encanta ese concepto porque aglutina cosas como Ferrol, Zumaya o Logroño. Esta especie de confusión la explicó de maravilla Celi Monde en su Instagram.
¿Qué es el norte? El norte como concepto, el norte como ente, como estructura etérea, abstracta, poco palpable. ¿Qué es el norte? ¿Es un concepto geográfico?
No.
Te preguntarás, ¿climatológico?
Tampoco.
No, es una cuestión sociológica, una cuestión de clase, te diré.
Bueno, ella es maravillosa e incidió en eso de que el norte puede ser muchas cosas y a la vez nada.
Estas igual no saben que estamos al norte de León. Que Vigo. Esto es como cuando África de repente es un país, ¿no? África es un país, el norte. Puede ser que Soria esté siendo norte, te quiero decir. Ojo.
Bueno, una de las cosas que más sucede en el norte cuando vienen mujeres, digamos, con cierto estatus económico y comparten ciertas similitudes entre ellas, por no llamarlas pijas, es la indumentaria. Mi máximo horror, las botas de cowboy con vestidito corto.
Cuando hace de repente malo, cuando está nublado y vas a la playa, cuando vas a un chiringuito, cuando tienes un momento sunset, la cena en un bar así como de pueblo, entonces ellas tienen esta pretensión como de mimetizarse, pero no mucho. De repente hay vaquitas, ¿no? Y cae en una especie de romantización como campestre, porque claro, el norte es campestre, ¿no? No tenemos autopistas ni hospitales. Es un poco esto, el paraíso, ¿no? El norte.
El paraíso. Pero ese paraíso, en cuanto cae el orvallo un par de días seguidos, ya no les gusta, ¿eh? Se nos encrespa el pelo, hace frío, está nublado. Las fotos no quedan igual. Eso sí, ellas no sé cómo, pero siempre están morenas.
Llevan ya 3 días nubladito. Estas ya se tiran de los pelitos, de los mismísimos pelánganos, porque quieren estar terracóticas. Recordemos, puede ser también que vayan a terracotear primero al sur y luego suban al norte a hacerse a fotito con la camiseta de rayas. También es verdad.
También es verdad. Oye, os comento que una de mis paradas norteñas va a ser en Cantabria, donde habita un gran personaje de este grabófono, Miguel Ángel Revilla. Estuvo precisamente estos días en Asturias, en una comida del Archivo de Indianos, donde se arrancó a cantar este tema ral.
Por tu amor que tanto quiero,
que le gusta cantar,
me encanta. Espera, que sube.
Que me sirvan una copa y muchas más. Que me sirvan de una vez.
Bueno, oye, no canta nada mal el presidentuco. Mira.
Espera.
No. Bueno, entona. Va, ¿eh?
Espera.
Si te cuentan que me dieron muy.
Está bien. Que lo que le gusta
le
cantar.
Gusta,
acordaos,
pero
cuando se hizo viral aquel vídeo de él cantándole a un enfermo en el hospital.
Ay, eso es verdad. Sí. Bueno, le voy a retar a que cante esta versión de la misma canción, pero de Iván Ferreiro.
Para de ahí en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor. Mi tristeza.
¿Pero qué te pasa? Ya estás con un pie fuera, ¿eh?
Sí,
te veo un poco dispersa en este gran cuarto de oro.
A ver, es que estoy haciendo un poco lo que me da la gana, eso es así. La vida hay que tomársela con humor, con alegría, como esta reportera de la TVG que tuvo que apartar en pleno directo a una espontánea que se le colaba ahí en plano.
Durante toda la noche, pero Renfe acaba de anunciar que se restablecía o servicio, que se acaba de restablecer o servicio
ella
ferroviario.
Se cuela, pero ella se ve con total naturalidad.
Pues sí que no salimos hoy del norte.
Ya,
¿eh?
Fíjate que hay algo que me da pena, ¿eh? De ir irme de Madrid unas semanas, perderme el evento que tiene lugar hoy en Lavapiés. Por si estáis por aquí y os queréis acercar, pues oye, yo os lo comunico. La reapertura de la Taberna Garibaldi.
Este viernes por la tarde abre la Taberna Garibaldi en Lavapiés, en la calle Miguel Servet. Haremos una inauguración en septiembre más en condiciones, pero ya desde este viernes vais a poder conocer la nueva Taberna Garibaldi, más grande, con más espacio para poder hacer más actividades culturales, para seguir creciendo y teniendo un espacio cultural nuestro, un espacio antifascista en el que tomar una cerveza o lo que te apetezca con tu gente.
Bueno, sí, Pablo, claro, con mi gente la verdad es que he comentado muchas cosas como la siguiente. Las vacaciones de Aitana. Se ha ido a Bali con Plexi y con sus amigos y el viaje, pues bueno, barato, barato no ha sido.
Solo el vuelo hasta el aeropuerto más cercano, el aeropuerto de Denpasar, ya le habría costado alrededor de 1.100 euros solo la ida. Seguimos. El complejo en el que se está quedando, Aitana con Plex, con su pareja, y con algunos amigos más que la han acompañado, tiene un precio de entre 1.000 y 1.300 euros la noche.
Vale, ¿y qué tendrá ese hotel para contar con eso? Ojo, porque muchas cosas.
Aquí estamos viendo, es una construcción, como podéis ver, al más puro estilo balinés.
Súper balinés.
Dos plantas, dos piscinas, vistas al mar, al atardecer, unos ventanales enormes, terrazas abiertas.
A ver, ventanales, dos plantas y terrazas. Os digo que podría ser Bali como las Rías Baixas.
Rías Baixas.
Pero... Te ha gustado, ¿eh? No podíamos desaprovechar el momento, gracias Garitas, pero Aitana en su villa súper balinesa tiene un baño que lo mola todo.
Se encuentra en el exterior de la villa, completamente equipada y en plena naturaleza.
Mira, eso sí que me da envidia de los ricos, ¿eh? Lo de la bañera in front of the sea, pero os digo que a mí el monedero de momento no me da.
Tenemos una bañera que se encuentra en el exterior de la villa, completamente equipada y en plena naturaleza.
Bueno, eso era el baño. Teníamos que recordar lo que cuesta este viaje, que son 10.000 euros, ¿vale?
¿Vale?
Y entonces, entre los compañeros de Espejo Público, lo que decían era que, bueno, que tampoco era para tanto.
10.000 euros les ha costado,
Le ha costado la semana.
Por persona.
Claro, lo que no sé si incluye... Bueno, es verdad que eso no queda claro, ¿eh? No sé si... Es verdad que siempre se dice que Aitana invita a sus amigos a muchos sitios y demás, pero sí, yo creo que estaban hablando ahora a título individual, incluyendo los aviones.
Ya, yo cuando dijiste antes lo de la bañera enfrente al mar, pensé que ibas a ser de esas personas que... Esa gente que habla todo el rato de las duchas con ventana arriba.
Sí.
Que ves como llueve, sí, o que te da el sol mientras te, sí, duchas, que eso es como una pequeña obsesión de alguna,
sí,
gente,
sí,
¿no?
Sí,
que lo
cierto.
Repite mucho. Bueno, no sé. 10.000 euros a la semana, pues bueno, no sé, lo que digan, mucho, poco.
Sí, bueno, vamos con más cosas. A ver, se ha filtrado un vídeo de Santiago Segura rodando su nueva película, o eso es lo que parece. Parece que está caracterizado, de Torrente, subido a un balcón, bajo una banderita que pone Nox, con, sí, la misma tipografía de las letras del partido político.
Oye, no ha parado, de hacerse,
sí,
viral.
Sí, se ha hecho viral durante estos dos últimos días. Oye, la nueva de Torrente, como Torrente siendo político, o incluso más, una apuesta, Torrente como presidente del gobierno.
Gobernemos nosotros. Eso no va a pasar. A esa persona se la gratificará por haberle ahorrado trabajo a la policía. ¡España!
¡España! Bueno, menos mal que nos quedan análisis sesudos en términos políticos. Ahí va este del Hincho.
El facha viene del fascista. El fascismo lo inventó Mussolini, un italiano que inventó precisamente el fascismo, sí, para combatir el capitalismo, que es una cosa de derecha. O sea, que un fascista nunca puede ser de derecha. Según la lógica mía, ¿vale? Y que se haga viral ese clip.
Que se haga viral ese clip.
No he entendido nada de principio a fin, creo.
No sé si hace falta que lo entiendas, porque no es necesario. La peña está un poco locatis de la cabeza, pero al menos cita a fuentes, que oye, siendo periodistas, eso es de agradecer, como este usuario de Twitter. Ojo a la cita.
El señor Sánchez,
¿sí?,
tiene la cara así porque se ha sometido a una operación de estética para quitarse arruguillas, etc., etc., de la cara. Me lo dijo ayer,
¿quién?,
un chico mientras me estaba cortando el pelo. Así que lo sepáis, que ahí viene la explicación de por qué le ha cambiado tanto la cara de repente.
Hombre, así sí, así.
Oye,
se entiende mejor las
me
cosas.
Me lo dijo chico mientras estaba cortándome el pelo en la peluquería.
Que ni siquiera dice si se lo dijo el peluquero,
no,
o el de la silla
de
lado, o uno que pasaba por allí. Muy bien, muy bien.
Oye, vayamos al meollo político del momento, si te parece. Ayer estuvo Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, en La Mirada Crítica.
Lo que veo es lo que están haciendo. Estoy escuchando al señor Puente las barbaridades que está diciendo y, bueno, simplemente le diría que en estos momentos, mira, yo ayer estuve hasta muy tarde en algunas zonas donde estaba especialmente complicado los incendios, donde estaban amenazadas casas, aldeas, Y le puedo asegurar que la gente lo que quiere no se preocupa de quién son las competencias, no nos quiere ver discutir, lo que nos quiere es ver trabajar.
Bueno, lo de las competencias es otra cosa. Sí, Óscar López trabaja, por ejemplo, dando datos.
Vayamos a los hechos. Un gobierno socialista de Zapatero puso en marcha la UME. Bendita UME, menos mal que existe la UME. Otro gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, ha aumentado el número de efectivos de recursos públicos. Este mismo gobierno ha hecho la ley básica de bomberos forestales el año pasado. Este mismo gobierno ha aumentado los recursos públicos de la extinción.
Bueno, y él también se hace la pregunta del millón, ¿dónde está Isabel?
Nadie ha sido más duro con los presidentes autonómicos que del PP que el propio Feijóo, que hace a quien está de vacaciones, ¿no? Por aquí no ha pisado todavía la señora Ayuso por Madrid.
Bueno,
Ayuso no sé si ha pisado por Madrid, pero no, acaba pero de entrar un mosquito aquí en el estudio central de la cadena SER.
Cosas, digo, pero, ¿quién
que,
lo hace?
Pero que no os imagináis que me quiere atacar todo el rato. Venga,
bueno,
va,
pues te ataco yo con otra cosa. Chan, ¿quién apareció? Pues la mencionada, short puesto, gafa de sol en mano, Isabel Díaz Ayuso atendió a los medios haciendo un juego de palabras.
Pero ahora lo que tenemos que hacer es colaborar entre administraciones y ya está, y solucionar y ayudar en todo momento. También a las personas que se ven afectadas, abandonadas en andenes, estamos viendo testimonios de ciudadanos que nos cuentan que en algunas estaciones no tienen medios, alternativas, cuidados para ser atendidos. Pues yo creo que es el momento de que cada administración ayude y colabore y ya está. No seguir echando leña a fuego precisamente en un momento como este.
Bueno, ay, pero por favor, hombre, no, la frase no.
Sí, ella también quiso lanzarle, oye, su pullita, a Óscar Puente.
Y lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar, salvar vidas, proteger y luego ya pasarnos las facturas. Pero eso yo creo que no corresponde ahora, así que creo que el Twitter hay que dejarlo para otro momento y ahora mismo colaborar y ayudar porque los ciudadanos han pasado unos meses, llevamos una temporada que cada vez que hay una catástrofe estamos al Twitter.
Al Twitter. El que no está mucho al Twitter es Carlos Cuerpo, pero el Twitter sí está para él, porque mucha gente ha compartido trocitos de su entrevista ayer con Isabel Jiménez en Mis Raíces, el nuevo programa de entrevistas de Cuatro.
¿Te lo esperabas o alguna vez en tu vida te imaginabas que ibas a llegar a ser parte de un Consejo de Ministros?
No, la verdad es que no. Así de sencillo. No, porque es extraño que alguien que ha empezado desde abajo en el currículo de funcionario en un ministerio acabe por dar el último paso. La pirámide se va haciendo muy estrecha.
Oye, comentabas además, Laura, que, sí, que estuvo Isabel Jiménez con Mariola Cubells,
sí,
y comentaba que iba corriendo con Carlos Cuerpo y que ella no podía más,
que
¿no?
Parte de la entrevista sí que se grabó mientras él estaba, porque él es muy...
deportista.
Corre mucho, sí. Y entonces ella dijo que llegó un momento en el cual dijo, mira, Carlos, ya está, no podemos seguir con esta entrevista, con este formato, ¿no? Sí, sí.
Y luego lo sentó y dijo, ahora ya hablamos de tú a tú.
La de verdad. En esta entrevista, que por cierto también estaban voces muy especiales para el ministro, como la de su madre.
Cuando estábamos allí en la toma de posesión, estaba Gregorio Palamy a mi lado y yo le cogía la mano y le decía, ¡ay, madre mía!
¡Madre mía!
Ay, es que imagínate, tu hijo sí, que se haga ministro, ¡madre mía, venga!
¡Qué susto!
Finalizamos con más cosas de la realeza.
Sí, no,
Laura, llevas una
toda
semana.
La semana. Sí, es que, a ver, lo de las memorias del emérito, como ves, está dando para mucho, pero es que faltaba la gran olvidada de todo esto. Recordemos que los expertos decían hace unas semanas que Bárbara Rey iba a brillar por su ausencia.
Es que yo creo que lo que va a ser polémico es lo que no se cuenta. Fíjate, que va a haber muchos detalles que no van a salir. Por ejemplo, Bárbara Rey no aparece en el libro. No va a aparecer ni una línea dedicada a Bárbara Rey, con lo que queda un hueco muy grande en la historia de Juan Carlos I, sobre todo la personal.
Pues claro, y en tardear, ¿con quién han hablado? Pues con la implicada.
Hombre, no creo que tenga ganas de que se sepa su verdad. Si en realidad va a decir la verdad, me parecería perfecto.
Más de 20 años contando su versión en platos de televisión, series y documentales. ¿Tiene miedo, Bárbara, de que le meritó la eclipse?
Es muy difícil saber lo que este hombre puede ser capaz de decir o de reconocer.
Oye, ¿será solo una cuestión de la pela?
Si en realidad reconoce todo lo que ha sido su vida, tanto en lo bueno como en lo malo, porque todos tenemos, pues entonces será muy interesante.
Pero atención, porque Bárbara lo tiene claro, lo hace por dinero.
Me parece muy bien, debe ser que le hace falta el dinero.
Bueno, pues para los compañeros de Tardear está claro quién es el ganador de esta historia, el que tiene que contar su verdad.
¿Está tensa porque ahora el pastel se repartiría entre dos?
Que un hombre que ha sido el rey de España durante tantos años ha tenido sus cosas, ¿no?
Sus
Pero
cosas, sí.
Que haga un documental, me parece.
¿Por qué critica lo que hace ella? ¿Tiene miedo? ¿O simplemente no quiere ser eclipsada por Juan Carlos I?
Wow. Bueno, a estas preguntas responderemos también el lunes, porque nos vamos de fin de semana, vosotros también, a los que podáis, pues feliz puente y aquí estaremos en Se Amanece, lunes más.
Meros cachorros gemelos de panda gigante peludos de Hong Kong.
Habla despacio porque yo no entiendo muy bien, ¿eh?
Podemos decir los nombres ya, ¿no?
Se llaman Yaya y Dedé.
Joder, qué tropa.
Y siguen viviendo, pues, como príncipes.
Viviendo como un marajá.
Jugando con caricias, con mimos.
¡Con todo pagado! ¡Haciendo lo que te dé la gana!
Tienen millones de visualizaciones en sus redes sociales.
¡Te ha tocado la lotería!
A ver, pena, bota y un baile para que esta vida vale la pena. Si no me estás ti, se acaba mi fiesta. Ven, dame un bico ahí detrás del palco de orquesta.
Creo que el Twitter hay que dejarlo para otro momento.
No hoy, porque hoy no puedo.
Llevamos una temporada que cada vez que hay una catástrofe...
Que es difícil gestionar, que eres más inútil que la última tostada del pan Bimbo.
Estamos al Twitter.
Para hacer política inútil.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y nos han robado. Mira cómo está todo.
Pobrecita mía, mira la carita que tiene.
Y el Goya, a la mejor película, es para...
¡Ah, no! Es el cuarto de mi hija.
Cadena Ser.